En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11 y 18. El pasado fin de semana se llevó a cabo en México el tercer simposio de la serie científica latinoamericana que este año se dedicó a abordar el tema de cambio de conductas. En el mismo participaron más de 200 panelistas especialistas en nutrición, epidemiología y políticas públicas provenientes de países de la región. Se trataron diversos temas, como por ejemplo la adopción de hábitos saludables que contribuyen a frenar las enfermedades crónico-degenerativas, asociadas mayoritariamente a la obesidad, cada vez más frecuente en América Latina. Además, se debatió sobre la importancia de llevar una buena alimentación y evitar caer en el sedentarismo. El Comité Científico acordó, además, que la cuarta edición se va a realizar el próximo año en Santiago de Chile y el tema principal será la hidratación. Conversamos con el presidente del Comité Científico, el doctor Arturo Torres, y comenzamos preguntándole qué temas fueron los elegidos para tratar en este simposio.
La serie científica este año eligió como tema central cambios de conducta. Es una cuestión que elegimos después de que el primer año, hace un par de años en Colombia, elegimos edulcorantes no calóricos, y hace un año en Brasil, balance energético. Elegimos esto porque realmente involucra todo lo que tiene que ver con los malos hábitos y lo que se necesita conocer para después poder incidir y cambiar una conducta. A este respecto es importante mencionar que las conductas son siempre aprendidas. A veces uno pensaría que las conductas son innatas y que por lo tanto no se podría hacer algo al respecto, pero afortunadamente no es el caso y es precisamente el tema que elegimos este año, Gonzalo.
Los cambios de hábitos, esas transformaciones.
Exactamente. Realmente lo que queremos enfocarnos es a todo lo que tiene que ver con esto. Y hago la aclaración porque habitualmente siempre pensamos nada más en la parte de la ingestión, pero no pensamos en el otro lado de la balanza, que es precisamente el gasto. La cuestión del sedentarismo en toda el área de Latinoamérica es un problema y lo que queremos es poder compartir estudios y pruebas, programas que han funcionado y que han incidido para que la gente empiece a moverse. Y esto es importante porque hay que recordar que nosotros como seres humanos estamos programados genéticamente para movernos, Gonzalo. Realmente nuestros ancestros no comían todos los días y tenían que cazar su comida, de tal manera que nosotros tenemos genes que lo que hacen es ahorrar energía. Lo que nosotros hacemos cuando somos sedentarios es tener una serie de malas adaptaciones a la falta de actividad física y eso provoca daño.
¿Las enfermedades como la obesidad, doctor Torres, son cada vez más frecuentes en la región?
No, de hecho es terrible toda la región. En México tenemos en los adultos un 7, es decir, 7 de cada 10 sujetos, el 70% tiene sobrepeso u obesidad. Y somos el país número uno en obesidad infantil. Realmente es una cuestión que es importante, que también tiene alguna repercusión en toda el área de Latinoamérica. Y es importante que tu auditorio sepa que eso es multifactorial. A veces simplemente queremos como buscar un solo responsable, un solo culpable, al que le vamos a echar toda la cuestión. Y hay que recordar que es por definición un problema muy complejo, donde tiene que ver sí lo que me como, sí lo que me bebo, pero también con mucha, mucha relevancia lo que dejo de hacer. El sedentarismo es fundamental para que este problema de obesidad crezca, ¿no?
Doctor Torres, me hablaba de los del público infantil. Ahora, cuando uno es adulto, ¿se puede modificar fácilmente este tipo de hábitos?
Pero yo creo que sí es posible, porque algunos de ellos no son tan complicados. De hecho, una de las cosas que nosotros estamos promoviendo es que la gente camine. Camine 30 a 45 minutos, 4 o 5 veces por semana. Cuando uno suma, son los 150 minutos por semana que pide la Organización Mundial de la Salud y que hacen un cambio relevante, un cambio importante, porque a veces la gente cree que se necesita tener un aumento necesariamente en la frecuencia cardíaca o que las horas sean muchas o que sea de cierta intensidad. Está comprobado que un sedentario que empieza a caminar metabólicamente gana mucho y su tejido en forma aguda, su músculo, se hace muy sensible a la insulina, de tal manera que son cosas que son relativamente sencillas de implementar. Y también es importante que cuando tenemos muchas horas por cuestión laboral o por cuestión académica, estando muchas horas en frente de un monitor, lo que recomiendan los expertos es que cada 2 o 3 horas hagamos un pequeño intermedio y nos movamos, subamos un tramo de escaleras, regresamos, etcétera, porque se sabe que aún cumpliendo con esos 150 minutos que nos recomienda la OMS, si no nos movemos en ese espacio de 8 horas, se pierde el beneficio.
¿Qué importancia juega en todos estos cambios de conducta el entorno social?
El entorno social ejerce mucha influencia porque desde luego tiene que ver con la manera como yo como y la manera como yo me muevo. De tal manera que cuando yo quiero influir en forma positiva en estos hábitos, necesito modificar esa cuestión que tiene que ver con en cultura, tiene que ver con educación en casa, tiene que ver con educación escolar, tiene que ver con cuestiones religiosas, sociales, etcétera. Entonces, precisamente en el simposio lo que estamos haciendo es que el primer día abordamos todos aquellos cosas que inciden en la conducta del sujeto, desde cuestiones meramente cerebrales, cómo se generan las conductas, pasando por cuestiones sociológicas, antropológicas, ver toda la carga que tiene esto. Incluso una de las pláticas lo que hace es versar sobre cómo influye la cultura en el tipo de alimentos que yo selecciono, y el día siguiente lo que vemos son diferentes programas que han probado que son eficaces, de tal manera que estamos abordando toda la cuestión en 360 grados, tratando de, por un lado, entender muy bien el problema para después dar opciones de tratamiento.
¿Y qué es lo que se necesita para sostener un cambio de conducta en el tiempo?
Pues realmente yo creo que es mucho el convencimiento del sujeto. Realmente yo creo que una de las pláticas está muy enfocada en eso, que se le llama una entrevista estructurada. Y básicamente lo que hace es tratar de darnos las herramientas que necesitamos tener de comunicación para poder ser muy convincentes para con mi paciente. ¿A qué voy? Se sabe que cuando cierto grupo de profesionales de la salud, no solamente médicos, no biólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeras, tienen cierto entrenamiento en comunicación, tienen mejores resultados, sobre todo en lo que se llama adherencia terapéutica, es decir, que tanto el enfermo se apega a lo que yo le indico, cuando lo comparo con alguien que no lo tiene. Entonces, por ejemplo, la doctora Lola Hoke lo que hace es compartirnos esta entrevista estructurada que ha desarrollado y los resultados muy positivos que tiene logrando cambios conductuales. También, por otro lado, esto aplica incluso a la salud pública, porque al final del simposio tenemos una presentación de la presidencia de Chile, que es una iniciativa de la primera dama chilena, en donde en 3 años han probado que se puede disminuir el porcentaje de población sedentaria a nivel masivo. De tal manera que sí es una cuestión que se puede lograr, y precisamente lo que buscamos fueron expertos que tuvieran el conocimiento profundo, pero sobre todo programas que ya hayan probado, porque a veces en el plano teórico, Gonzalo, suenan muy bien, pero siempre resta el ver si al momento de aplicarlo funcionan, y en el caso de lo que elegimos para el programa, son programas exitosos.
Doctor Torres, muchísimas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, estamos a la orden.